Tome en cuenta los que están fuera del pueblo, porque hay muchos en vacaciones y regresan, y hay que orar que regresen con bien, ¿verdad? Y déjenme decirles que quiero que abran sus Biblias en Joel capítulo 2. Voy a leer versículos 15 al 17. Y dice así: tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Hermanos, hoy quiero hablar de algo que toqué nada más un poquito en el principio de este capítulo, pero hoy vamos a hablar un poco acerca de una convocatoria a una solemne asamblea. Déjenme decirles, muchos no tienen menor idea de lo que es una solemne asamblea. Y la verdad es, encontramos en la Biblia y tenemos una idea, pero nunca se oye eso, nunca se predica eso, y ni se lee libros de eso, y muchos ni siquiera sabían que existía y lo que es una solemne asamblea. Primero, la condición espiritual de Judá había llegado a un nivel muy bajo, y el juicio de Dios estaba muy cercano. Ya envió las langostas, pero eso era nada más un precursor, o simplemente el primero de muchas cosas que iban a suceder. El pueblo de Dios enfrentaba una crisis de gran proporción. Simplemente era su existencia o su aniquilación. ¿Iban a ser aniquilados o iban a sobrevivir? Todo dependía de lo que iba a pasar aquí. Entonces, a luz de esto, a Joel les llamó, les dijo: hay que proclamar ayuno, hay que convocar asamblea. Pero vamos a ver que aquí la traducción en español de veras no es la mejor, porque es solemne asamblea. Y van a ver en otros lugares donde encontramos eso. Y eso es exactamente lo que estaba diciendo Joel. Algunos de ustedes en sus traducciones en inglés, ahí dice solemn assembly. Entonces es muy importante entender eso. Es una solemne asamblea. Y recuerde que la Biblia no fue escrita en español ni en inglés. ¿Okay? Entonces es muy importante a veces sacar la traducción, siempre la correcta y la más precisa. Y no había lugar ni persona a dónde acudir aparte de Dios. ¿Por qué? Pues Él fue ofendido. ¿Okay? Él fue el que fue ofendido. Él envió el juicio. Y solo Él podía quitar el juicio y cambiar la circunstancia fatal que les enfrentaba. La única solución era una solemne asamblea. Y vemos aquí entonces qué es lo que enseña la Biblia acerca de eso. Ahora, antes de comenzar, déjame decirles, yo empecé ya a prepararme para esta serie sobre el libro de Joel desde el verano pasado. Yo creo, o tal vez otoño, septiembre más o menos, es cuando empecé a estudiar y prepararme. Dios me tocó para predicar sobre este libro. Pues ya estamos casi en agosto, para que tenga una idea. Yo no comienzo a prepararme un mes o dos antes. Yo tengo ya tiempo que pasa por mi cabeza cuando predicar un libro. Ya tengo otro libro en mente que me estoy preparando. Pero fue durante el estudio de este libro que Dios me tocó. Y les he dicho que vamos a tener una solemne asamblea. Pero yo no puedo decirle exactamente cuándo, y les voy a decir por qué. Yo sé que va a ser en el otoño, septiembre o octubre. La razón por la cual no les he dicho son primeramente porque estoy orando a ver cuándo se debe hacerlo, pero también que cómo se debe de hacerlo. Nunca lo hemos hecho. Yo nunca he tenido una solemne asamblea. Yo nunca he guiado a esta iglesia, ninguna iglesia, ningún grupo en una solemne asamblea. Yo quiero hacerlo bien hecho. Y yo sé que hay cosas que no se hacen como en el Antiguo Testamento ofreciendo holocaustos, pero hay ciertos conceptos y principios que no cambian en cuanto a una solemne asamblea. Entonces, por eso estoy orando para hacerlo bien. Y aún así tal vez haremos errores, pero Dios conoce nuestros corazones y queremos hacerlo de manera más apropiada, más adecuada y más bíblica y sincera, no nada más mecánicamente, pero de corazón. Porque Dios no acepta todas solemnes asambleas. Pero a veces se nos olvida que la Biblia nos enseña ciertas cosas e ignoramos ciertas cosas. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Entonces, por eso quería, desde un principio, yo estoy orando, estoy estudiando más, quiero estar seguro que lo que vamos a hacer no es un culto además de ayuno y oración, es mucho más que eso. Okay, tanto que le voy a decir que si tú no ayunas en ese día y tú no lo haces de corazón, no asístelo, por favor. Okay, eso es un requisito, tienes que ayunar. Entonces, por eso digo, pero cuando llega el día, yo se lo digo con tiempo, vamos a orar y prepararnos para ese día. Pero ahora vamos a ver aquí entonces, en capítulo 2 de Joel, versículo 15. Él dice, tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Él comenzó capítulo 2 casi lo mismo. Tocad trompeta en Sion, versículo 1, y dad alarma en mi santo monte. Que tiemblan también los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. So, habla aquí de tocar trompeta. Habla aquí de dar alarma, el versículo 1. Habla aquí también, en versículo 15, de proclamar ayuno y de convocar asamblea. No es la misma cosa. Entonces, vemos aquí, primero, la convocatoria de la asamblea, en versículo 15. Primero dice aquí, tocad trompeta. Y sabemos que en versículo 1 quiere decir, dad alarma. ¿Ok? Y es muy importante entender eso. ¿Por qué tocar trompeta? Porque todos tienen que oír. Y para que no haya ninguna excusa, que yo no escuché, yo no sabía. Se tocaba la trompeta, y no más una vez, pero en todas partes de la ciudad, del pueblo, era más que una trompeta. Iban diferentes personas a tocar trompeta en diferentes partes. Porque obviamente no había televisión, no había radio, no había comunicación como la tecnología de hoy. So, tenía que viajar a todo el pueblo, toda la nación, y tocar trompeta. Por eso, si ustedes observan aquí en versículo 1 y también en versículo 15, tocad es plural, no es tocar. Tocad, que es decir, más que una persona. Entonces, no que más una trompeta y ya, no, no. Tocaban y tocaban para que todos oyeran las trompetas. Entonces, todos tenían que oír. No habrá excusa de quien diga, pues yo no sabía. No, Dios está llamando a todos y Él espera a todos aquí en esta situación. Porque el juicio va a afectar a todos. Entonces vemos aquí que la trompeta era un tipo de alarma para despertar al pueblo. Deja de hacer lo que está haciendo y presta atención a estas trompetas. Porque ahora, después de las trompetas, se va a proclamar algo. Y esto sigue el ayuno. Y vemos aquí donde dice en versículo 15... Y es una sugerencia, hermanos. El profeta está hablando con autoridad a su pueblo. Y dice, proclamad ayuno. Ahora, primero, presta atención. Ahora, aquí está la proclamación. El ayuno. Antes de que se convocó la asamblea, ya estaba el profeta diciendo al pueblo, tiene que proclamar ayuno. Ahora, ustedes saben que yo sí creo en el ayuno. Ustedes saben que la Biblia enseña sobre el ayuno. Esta iglesia ha tenido días de ayuno y oración. Y nosotros no somos de esos que, no somos legalistas que tienes que, pero Dios nos habla y sabemos que no debemos de hacerlo. Y hay veces que hay ayuno corporal, donde como un cuerpo, nosotros decidimos todos ayunar. Pero también hay veces, como aquí, hay unas veces que el Señor mismo está diciendo, hazlo. Como en el Antiguo Testamento, Él hablaba por medio de los profetas. toda solemne asamblea, okay, toda solemne asamblea abarcaba o consistía del ayuno. No era solemne si no había ayuno. Y cuando hablamos de solemnidad, no estamos hablando aquí de todo como una funeraria bien solemne así. No, no, no. Hay alabanzas, se alaba a Dios, hay oración, no estamos muertos, pero hay una solemnidad. Es decir, que estamos entrando en esta asamblea con una seriedad más que cualquier otra. Y no es como un domingo que también va a entrar con seriedad. No es como un culto nada más de ayuno y oración, pero es algo más serio que eso. Es una seriedad. Y nos falta eso en la tierra, hermano. Nos falta eso en México y en Estados Unidos. Muchas iglesias se convierten en puro teatro y show. Y otras iglesias como funerarias, están muertas. Yo sé. Pero la verdad es, el pueblo de Dios necesita practicar más solemne asambleas. Y había un movimiento en los 90s que algunas iglesias bautistas comenzaron a hacerlo. Pero ya después dejaron de hacerlo. Y yo no presté mucha atención porque yo no sentí que era para nosotros. No estábamos preparados en los 90s. Yo conozco mi iglesia. Y un pastor debe conocer el estado de sus ovejas. No había tanta sinceridad en esta iglesia. Había mucha división. Había gente muy superficial. Esta iglesia ahora está madurando. Está llegando a un nivel que yo creo que Dios espera eso de nosotros. Entonces, pero vemos aquí hay que proclamar ayuno. Quiero que observen ustedes en cierto lugar en la Biblia. Mira conmigo, en uno era con el rey Josafat. Mira segundo libro de Crónicas. Y ustedes van a escuchar muchas veces segunda de Crónicas, no es segunda, es segundo. Ok, es segundo libro de Crónicas. No es como Corintios, segunda de Corintios. ¿Por qué? Segunda epístola. So, aprende a titular los libros correctamente. Si yo digo segundo de Crónicas, no me equivoco. Yo sé lo que estoy diciendo. Okay, pues entonces, segundo de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, mira conmigo en capítulo 20. En capítulo 20. Y mira lo que pasó aquí. Okay. Dice aquí, empezando con el versículo, bueno, 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. Y aquí están en Eresón Tamar, que es en Gadi. Entonces él, Josafat, él tuvo temor. ¿Y qué hizo él? No es pecado tener temor. Es lo que haces con tu temor, que puede ser pecado o bueno. Somos humanos, todos tememos. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro, humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. Ahí está. Ese es bueno. Tengas miedo, ponte a orar, ponte a ayunar. El Señor te va a dar luz. Él era el pastor de Israel. Un rey era un pastor, hermanos. Entonces, veamos aquí, versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová, sea Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Estaba enfrente de la casa de Dios. La misma casa de Dios, el templo, que fue dedicado por Salomón. Ahora vamos entonces para atrás unas páginas y unos años, cuando Salomón dedicó el templo. Y Josafat estaba recordando, porque eso fue escrito. Entonces él estaba clamando a Dios lo que él sabía que Dios había dicho a Salomón y a Israel en aquel entonces. Entonces, en segunda de Crónicas, en capítulo 7, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, mire lo que dice aquí, versículo 7. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido ahí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Ahora mire, entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y después que hicieron esa solemne asamblea, ¿qué es lo que pasó? Pues mira, versículo 10. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Después de la solemne asamblea. ¿Se ves? Versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Y después viene la promesa: si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y eso pasó en Joel, y si mandara langosta que consuma la tierra, y eso pasó en Joel, con Joel, ¿verdad? O si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ahí está el arrepentimiento, por supuesto. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y después le siguió hablando el Señor. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y ven ustedes, Josafat, vea que iban a ser aniquilados. Eran gran multitud contra Israel, Judá más bien. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Se puso a orar y proclamó ayuno y convocó una asamblea en ese mismo lugar, enfrente de la casa de Dios. Y él clamó las promesas de Dios. So, ven ustedes, nada nuevo. Vamos a otro personaje bíblico. Nehemías, capítulo 8. Mira Nehemías, capítulo 8. Él era el copero del rey, pero fue a Jerusalén a levantar los muros. Había mucha enemistad, mucha adversidad. Y en capítulo 8, versículo 18, el último versículo de capítulo 8. Y ustedes verán aquí lo que dice en 8:18. Y leyó Esdras, 8:18 de Nehemías. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, no cada domingo, cada día. ¿Okay? Desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Y eso abarca ayuno. Y oración y confesión. Y el día 9:1. Y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Que es de humildad. Tenemos que humillarnos. El ayuno es una manera de humillarnos. No es imposible tener una asamblea solemne sin humillarse primero. Entonces, vemos aquí que es muy importante. Entonces, regresando a Joel, Joel dice aquí en 2:15, él recuerda todo eso. Joel era un profeta de Dios, por supuesto, y el Espíritu Santo le hacía ver. Regresando a 2:15 de Joel, tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Pero sabemos que es solemne asamblea. Entonces, vemos aquí que eso es todo. Y hay otras asambleas, pero no quiero repasar todas. Entonces, vemos aquí, tocar trompeta, proclamar ayuno, y ahora, dice, convocada asamblea, en 2:15. Después que la alarma fue dada, el aviso a todos, el anuncio, y después la preparación, el ayuno, ahora sí vamos a tener la asamblea. Si no es cualquier cosa, ahí se va. Eso no se hace, ¿ok? Hay que hacer las cosas correctamente, y de corazón, y bíblicamente. Entonces, veamos aquí el orden. Hay que convocarla. Ahora, aquí está la está convocando, ¿verdad? En versículo 15, pero él dice en 2:15, convocada asamblea. Después él explica quiénes serán los asistentes de la asamblea. ¿Quién es que va a asistir a la asamblea? Pues, sin primero empezar con cualquier punto, tocar la trompeta en Sion, que es el pueblo de Dios. No es para los inconversos, no es para los del mundo, es para el pueblo de Dios. Muy importante eso. Entonces, los asistentes a la asamblea, todos, hablando, todos dentro del contexto del pueblo de Dios. No todo el mundo, pero todo el pueblo de Dios. Primero, todas las edades. Aquí la palabra anciano quiere decir posición, como en la iglesia tenemos ancianos. No, no. Hablamos aquí de vejez, de personas, gente grande. Si recuerdan lo que digo en el principio de las langostas, en capítulo 1, Y entonces, recuerda que, versículo 2, uno, oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Hablando de los ancianos, en cuestión de edad, eran los veteranos de la vida, eran los mentores, eran los que fueron respetados. Eran los abuelitos y bisabuelos y tatarabuelos y padres que los jóvenes miraban como en inglés se dice role model, ¿verdad? Un mentor, un modelo para seguir. Pero bueno, regresando entonces en capítulo 2, está diciendo ahora, los ancianos son los primeros nombrados entre el pueblo. Dios espera más de los grandes, porque Él sabe que han vivido más años. Y cada día que tú das gracias a Dios, gloria a Dios, dale gracias por este día, porque es una bendición. La vida es una buena dádiva y desciende de lo alto, viene de Dios. Él es autor de la vida. Pero con cada día que tú vives, se incrementa la responsabilidad tuya de ser bendición para otro. ¿Ok? Un niño de 5 años no va a seguir un niño de 7, pero sí va a seguir un padre de 25. Y ese padre va a seguir a su padre, que tal vez tendrá 45 o 50. Y así siempre era. Los mayores siempre eran ejemplo para los menores. Ha cambiado hoy. Ya no hay respeto para la gente grande como antes. Es pérdida de la sociedad, pero es bíblico. Entonces, Dios estaba diciendo a los ancianos primero. Ahora, en el Señor es un poco diferente. Porque tú puedes tener 40 años de edad y 20 años en la fe, y otro hermano tendrá 45 años de edad y un año en la fe, o tú eres un anciano en la fe en comparación con él. ¿Sí? Entonces, los años que tú tienes en la fe, Dios espera más de ti. No tanto la edad, aunque eso también tiene algo que ver, pero es más la edad en el Señor. Los que tenemos más años, yo conozco a Cristo desde 74, ya casi 40 años, más de 38. Dios va a esperar más de mí que la mayoría de ustedes. ¿Ok? Porque yo tengo más años en la fe que la mayoría de ustedes. Yo tengo más años en la fe que muchos de ustedes tienen vida. ¿Ok? Entonces, Dios espera más de mí. Y eso es correcto. Y yo acepto eso. Yo reconozco que eso es mía, no quiero decir mi carga, mi cruz, pero es lo que Dios me ha dado a mí. Tú tienes más años, mi hijo, tú eres responsable para ser ejemplo a más gente. Así es. Entonces, no nada más porque soy pastor, pero porque tengo años en la fe. Entonces vemos aquí a todas las edades, pero esta es algo diferente. En esta solemne asamblea vemos aquí algo más. Juntada a los ancianos, 2:16 de Joel, congregada a los niños y a los que maman. En otras palabras, cuando vamos a tener una solemne asamblea, la cuna va a estar cerrada. No habrá cuna. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos estemos aquí. Dice, ¿qué hago con mis niños? Cuídalos, disciplínalos. Que estén aquí esta vez. Es una solemne asamblea. Y no va a haber cuna. Nadie debe estar en la cuna cuidando cuando debe estar aquí, atendiendo a lo que Dios tiene para él. ¿Me explico? Entonces, pero mi bebito está mamando todavía. Pues, ni modo. Hay un cry room allá. Métese ahí. ¿Sabe qué? No va a haber cuna. Y si tú quieres, tú vas a la cuna, atiende a tu niño y regreses. ¿Por qué? Porque aquí está la Biblia. Y no nada más aquí. Leer otra vez el segundo libro de Crónicas. Cuando Josafat ya mató, ahí estaban los niños también. Y más bien, ¿sabe qué? Vamos a verlo. Vamos a regresar al segundo libro, porque yo quiero que, a veces leyendo se queda más grabado que nada más escuchando por un pastor. So, segundo libro de Crónicas. Y quiero que observen conmigo capítulo 20, otra vez. Y veamos aquí, entonces, a versículo 13. Aquí está la asamblea. Y todo Judá, capítulo 20, versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Niños y mujeres e hijos. Toda la familia. Ahí está 20, versículo 13 del segundo libro de Crónicas. Es algo muy serio, muy solemne. Por eso, es una cosa tener culto infantil y tener la cuna durante los servicios. Pero cuando es un culto solemne, hay que tomarlo como se llama. Es un solemne, una solemne asamblea. Y van a venir los niños y los papás los van a cuidar. Dices, ay, yo no puedo. Pues, ¿sabe qué? Entonces, quédate en casa. Queremos algo solemne. Eso es muy importante para este culto especial. Entonces, Dios nos está preparando con su palabra, mostrándonos lo que Él espera de nosotros. Deja de ver a este pastor. No es el pastor ahora. Hasta ahora ha compartido pura palabra de Dios. No estoy aquí sacando palabra del aire. No estoy aquí pensando, inventando palabras. ¿Qué es lo que voy a decir? Lo estoy sacando de la Biblia. Algunos de ustedes que batallan con sus niños, aprenden entonces a controlarlos. Enséñanles bien. Disciplínalos. ¿Ok? Es muy importante eso. Ahora veamos otra cosa aquí. Eso es muy importante. Bajo cualquier circunstancia, no hay excusa. Ahora, mira el ejemplo que él usó en versículo 16. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Todavía, apenas se casaron o se iban a casar, ni siquiera pudieron cumplir todo lo que abarca el matrimonio, no pudieron, y la Biblia es muy clara. Ellos pueden haber usado la excusa, lo que dice en Deuteronomio 24. ¿Sabes lo que dice Deuteronomio 24? Puede haber usado la Biblia. La Biblia no miente, es verdad, no miente. Entonces, hubiera usado ese pretexto. Mira aquí 24:5 de Deuteronomio. Cuando alguno fuera recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Ahora, dice, un año sin trabajar, wow. Sí, pero tiene que trabajar como burro para ahorrar dinero para poder estar en casa un año sin trabajar. ¿Ok? Nada, así era. Entonces, pero la cosa es, no podía salir a la guerra, tiene que contentar a su esposa. Eso puede haber usado ese pretexto. Ah, pues acabamos de casarnos, no es para nosotros. Deja todo. Está en la mera boda, deja la boda. Está en luna de miel, deja la luna de miel. Se acabó aquí. Solemne asamblea sobrepasa todo lo demás cosas. Es la más alta prioridad para el pueblo de Dios. Tanto que en ese caso, no hagas caso a la escritura, tú ven a la solemne asamblea. Eso que está, por eso mencionó eso. Porque hubiera usado pretexto, acabamos de casarnos. En este caso, Deuteronomio 24:5 no se aplica. ¿Sí ves, hermano? Que por eso es solemne asamblea. Es algo muy, muy solemne. Ahora, déjenme decirles entonces, es muy importante eso, bajo cualquier circunstancia. Entonces, no había pretexto. Tengo que trabajar, deja de trabajar. Pero mis vacas están en el campo, déjalas. Vamos a la casa de Dios, tenemos que estar bien con Dios o vamos a quedar aniquilados. Eso es una solemne asamblea, hermanos. Y vamos a ser francos, hermanos. Ya no se predica eso. Y yo soy culpable. Yo tengo 28 años aquí en la iglesia, no más. Y es primera vez que le estoy explicando eso, de veras, a mi congregación. Entonces, para que vean cómo nos hemos desviado como iglesia. Y yo reconozco que yo soy culpable en eso también. Pero, ¿ustedes saben qué, hermano? Mejor tarde que nunca. Y si no, Dios nos está hablando, debemos de hacerle caso. Entonces, vemos aquí ahora la asamblea misma. Y vemos aquí que eso consiste de una reunión santificada. Mira 2:16. Reunid al pueblo, santificad la reunión. Mire, tú no puedes santificarla si tú estás comiendo en aquel día o tomando agua. Ah, pero tengo mucha sed. Venga con tu sed. ¿Ok? O alguno dice, es que tengo que tomar medicina. ¿Sabe qué? Si quiere tomar su medicina, ok, pero no te quedes en casa por eso. Escúcheme bien. Es muy importante. ¿Recuerda el rey de Nínive en Jonás? Él pregonó también ayuno, sin agua, sin comer, hasta los niños y los animales. 3 días, hermanos. Y era un inconverso, era un gentil, un pagano. Se convirtieron, obviamente. Pero ven ustedes, nosotros nos justificamos por cualquier cosita. ¡Ay, me da dolor de cabeza! Pues vénganse con tu dolor de cabeza. ¡Pero mis tripas! Venga con tus tripas, aunque haga ruido como un león. Véngase. ¡Pero mi debilidad! Pues siéntase en la banca, si te desmayas no vas a morir. No te preocupes. Hermano, estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos difíciles. Es muy fácil decirlo. ¡Oh, mira qué está pasando! ¿Y tú qué estás haciendo? Y nosotros como pueblo de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, muy importante eso. Consiste de una reunión santificada. ¿Y sabe lo que dice Pedro? Hay que santificar al Señor en nuestros corazones. En 1 de Pedro 3:15. Si Dios no ha sido santificado en tu corazón, ¿cómo será santificada la reunión? Para santificar al Señor o santificar la reunión, quiere decir apartar. La palabra santificar quiere decir apartar. Somos santos porque fuimos apartados del mundo para Cristo. Entonces, muy importante entender que cuando llegamos a ese día, ore por mí, porque yo quiero escoger un día que es del Señor. Un día que no va a interferir y que no hay pretexto y esto y el otro. Tenemos que hacerlo. Pero escúchame, cuando llega ese día, cuando se va a tocar la alarma, cuando se va a anunciar a la fecha, ya en tu mente aparta esa fecha. Y dice, yo voy a estar en la casa de Dios, yo no voy a comer, no voy a hacer cita con el dentista, con el doctor, con la novia, con el perro, con quien sea, no voy a hacer nada. Ese día está apartado para el Señor. Es un día especial. Si todo eso suena muy raro o por primera vez están escuchando como agua fría, yo entiendo eso. Yo entiendo muy bien. Eso pasó bajo el rey Ezequías. Comenzaron a leer, se dieron cuenta que pecado había en sus vidas. Se apartaron tanto de la palabra de Dios. Y también aquí en Nehemías, cuando estábamos leyendo, la gente quedaba, estaban tan apartados. Y nosotros a veces, hermanos, estamos tan apartados de lo que dice la Biblia, por seguir lo acostumbrado, seguir la rutina. Déjenme decirles, ustedes me han escuchado decir muchas veces, y últimamente no lo he dicho, pero vuelvo a decirlo. No estamos aquí para jugar iglesita, hermanos. Dios nos llamó para hacer algo. Somos antorcha, somos una luz en esta comunidad. Y tenemos que tomar en serio nuestra relación con el Señor y nuestro llamado. No es un juego. Yo sé que para algunos de ustedes están aquí porque sus madres, sus padres forzaron a venir. O tal vez viene y no sé por qué. Tal vez porque le gusta la novia. I don't know. Pero ¿sabe qué? Los que estamos aquí porque amamos al Señor, es para usted ese mensaje. Es para usted. Entonces, haga planes. Yo estoy orando, vamos a ver cuándo vamos a hacer, pero hagas cuando usted sepa ya de la fecha. Voy a dar más de un mes de anticipo. Haga sus planes. Ya, aparta ese día. Eso es santificar la reunión. Cuando tú lo has santificado en tu corazón, dice, venga lo que venga, yo voy a esta. Ahora, obviamente, si tienes un accidente, va a la emergencia, al hospital, ese es diferente, pero tú sabes. ¿Por qué no viene? Es que es una cita con el dentista. Por favor, los dentistas abren esto todos los días. ¿Por qué tiene que ser ese día? Cosas así. Y dice, hermano, ¿qué pasa si tú anuncias una fecha? Tengo una piñata a tal fecha. Tú escoges la piñata o la solemne asamblea. Tú escoges, muy sencillo. Nadie te va a juzgar. Yo no. Entonces, vemos aquí también que eso abarca confesión. Confesión. Ahora, piensa usted, hermanos, lo que pasó. Mira Nehemías otra vez, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Aquí es una idea de lo que pasa en una asamblea. ¿Okay? En Nehemías, capítulo 8. Voy a buscarlo también. Y ven ustedes algo interesante aquí. Y vemos... Vamos a empezar con el versículo, bueno, capítulo 8, versículo 18 otra vez en el fin, dice octavo día, 8:18. Fue de solemne asamblea según el rito. ¿Y qué pasó? Ok, versículo 3. Y puestos de pie en su lugar. Perdón, versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Estaba casado con mujeres extranjeras y tenía niños que eran de otras razas. Y Dios dijo, nada más cásanse dentro de sus tribus. No, se casaron con inconversos. Entonces, dejaron, lo despidieron sus esposas y sus hijos. Y dice aquí en versículo 2, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ahí está, confesaron sus pecados. Es un culto de confesión, hermanos. Y puestos de pie en su lugar, casi nunca están sentados, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, que era 3 horas. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. So, ven ustedes, hermanos. Ven ustedes. Estaban llorando. Y de aquí donde sacamos el versículo famoso. ¿Ok? En 8:13. Perdón. En 8:10. Dice aquí. ¿Ok? Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Por qué estaban llorando? ¿Te has puesto a pensar? Siempre decimos, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. No os entristezcáis. ¿Pero por qué? ¿Porque perdiste tu trabajo? ¿Porque la novia te dejó? ¿Por qué? Mira versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo, ¿qué? Las palabras de la ley. Sintieron la convicción del Espíritu, comenzaron a llorar, porque quebrantaron las leyes de Dios. Se dieron cuenta que había ofendido a su Dios. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Tú has puesto a pensar todos los pecados ocultos que hay aquí en nuestras vidas? ¿Quién aquí batalla con la pornografía? ¿Quién aquí batalla con robarle a Dios, ni siquiera darle lo que es de Él? ¿Quién aquí batalla con chismes, con mentiras? ¿Quién aquí no batalla? Tal vez alguno está batallando con flojera en asistir a la iglesia y orar y leer la palabra. ¿Quién aquí está batallando con una mecha muy corta y siempre explota como un cohete en el 4 de julio? ¿Está fijado? Todos tenemos cosas. Y si se fuera destapado todo y Dios dice, ¿sabe qué? Voy a descubrir a todos ustedes su pecado. ¿Cómo estaríamos? Y por eso, hermanos, vamos a ser francos. Con solo uno de nosotros, comenzando con el pastor, hay suficiente pecado para hundir esta iglesia. Y Dios en su misericordia nos sostiene. Pero necesitamos tener un culto de confesión y de Señor, perdónanos. Eso, hermanos, es lo que necesitamos. Un poco de lágrimas por nuestros pecados. Por eso digo, si tú no estás preparado, no asiste a eso. Prefiero 4 o 5 que vengan con buen espíritu, que 100 que vengan a ver qué está pasando, qué es eso. No es un show. Eso no es un show, no es un museo para ver qué está pasando. Muy serio. Por eso se llama solemne asamblea. Y vemos entonces aquí que eso abarca confesión. Y la Biblia dice que si queremos ser perdonados y limpiados, tenemos que confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es justo, ¿no dice la Biblia? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de... Es lo que necesitamos, una buena limpieza. Y no me refiero con curandera. Estoy hablando de una buena limpieza del Señor, hermanos. ¿Ok? Y eso... Porque hoy en día, ¿sabes? Tú dices unas palabras y ya el primero que viene a la mente es el otro, ¿no? No, estoy hablando en el contexto de las cosas de Dios. ¿Okay? Entonces, vemos también que eso consiste de la oración intercesora, la intercesión. ¿Saben? Mira lo que dice Joel al pueblo, en capítulo 2, en el versículo 17. Entra, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. En primer lugar, todos somos sacerdotes y debemos de llorar por nuestros pecados. Hemos ofendido al Señor. ¿Tú lo amas? ¿Qué haces tú cuando ofendes a alguien que tú amas y sabes que lo regaste? ¿Por qué dije lo que...? A veces tú lloras. Tu corazón se siente mal. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Cuántas veces, padres, madres, tú has sido un poquito... hemos sido un poco áspero con nuestros hijos y nos pega como un cuchillo al corazón? Ay, ¿por qué traté a mi criatura así? ¿Y cuánto más nuestro Dios? A veces nos sentimos, andamos muy comodines, hermanos. Y hemos ofendido y seguimos ofendiendo a nuestro Dios. Y pensamos que siempre alabamos al Señor. A veces Él no quiere alabanza. Lo que Él quiere es confesión, contrición y arrepentimiento, hermanos. Y vemos entonces, los líderes deben de tomar la iniciativa. Los sacerdotes eran los líderes. Por eso yo como pastor y los ancianos de esta iglesia tenemos que tomar la iniciativa. Todo aquí que enseñamos, todo que tenemos un puesto, puede ser un culto infantil, puede ser un estudio bíblico. Tú eres un líder. Dios espera más de ti. Toma la iniciativa. Y los líderes deben de tomar la iniciativa. Y mira dónde está puesto. Entre el altar, como dice aquí. Mire, versículo 17. Entre la entrada y el altar. La entrada entre el pueblo. El altar es donde está Dios, que está intercediendo. Y sin duda, mirando hacia el altar, orando por el pueblo. Tenemos que orar los unos por los otros. Y orar por esta iglesia. Y orar por el pueblo. Orar por este país. Estamos en tiempos malos, hermanos. Y orar por el perdón. Porque yo vuelvo a decir, y un día voy a tomar una tarde cerca de las elecciones, tal vez en octubre, y explicarles cómo un cristiano debe de votar. No tanto en contra Obama y pro Romney. No estoy hablando de eso. Nada más, ¿qué es lo que le guía en sus votaciones? Nada más pensando en qué. ¿Más dinero Lone Star? ¿Más ayuditas? ¿Migra? ¿Está dispuesto entonces a dejar niños morir y que se casen homosexuales para que tenga tu mica? Piensa, todo lo que nosotros hacemos trae consecuencias al que tú votas. ¿Quién votó por ese presidente? Entre los cristianos. Y ahora él dice, yo estoy de acuerdo que se casan los gays. ¿Qué dice la Biblia? Pero nosotros no nos imponemos, cegamos. Votaríamos muchas veces por el diablo para sacar lo que queremos. Cuidado. Y tenemos que arrepentirnos de esas cosas, hermanos. Porque el pueblo de Dios es culpable también a veces por los sinvergüenzas que están gobernando este país y este estado y esta ciudad. Y el pueblo de Dios nada más vota como los del mundo, porque piensa como del mundo y quiere lo que el mundo quiere. Pero cuando se convierte el país en algo peor, ¿qué está pasando? Pues, ¿por quién votaste? ¿Te informaste? ¿Oraste antes de votar? Cosas así, hermanos. No tenemos que escoger entre, despénsame, uno que apoya a los musulmanes y un mormón. ¿Cuál será lo mejor de los dos? Pues ustedes pónganse a orar. Porque Dios puede usar a cualquier persona. Yo he dicho eso. Si Dios puede hacer que hable un burro, Él puede gobernar por cualquier persona y bendecir este país. No anda fijando, no estamos votando por un pastor, no votando por un presidente. Y otra cosa entonces, vemos aquí, tenemos que confesar, pero también es necesario orar con un corazón quebrantado, que lloren. Hoy en día no hay suficientes lágrimas derramadas por las cosas de Dios, son derramadas por las consecuencias del pecado. Lloramos por nuestros hijos que se desvían, pero nunca se nos ocurre por qué se desviaron. ¿Qué ejemplo han visto en nosotros? Podemos llorar porque perdimos un trabajo, un negocio, pero nunca pensamos cómo me comporté en ese trabajo cuando tuve la oportunidad. Lloramos cuando perdemos un esposo o una esposa, pero de veras éramos agradecidos cuando lo teníamos. Me explico, cosas suceden. Y lloramos por las consecuencias del pecado en vez de llorar por el pecado mismo y llorar por la ofensa que hemos cometido contra Dios. Tenemos que confesar esas cosas, hermanos, y tenemos que orar por estas cosas. Y es necesario orar por el pueblo de Dios. Dice en Santiago, orar los unos por los otros. Tenemos que orar los unos por los otros. Y a veces no lo hacemos como debemos de hacer. Hay que orar por el pueblo de Dios. Hay que orar por las iglesias que nos rodean, que muchas están muriendo. Y otras manejan como un show, otras como una mafia, otras como una funeraria, otras como un centro de recreo. Pero la cosa es, ¿dónde está la seriedad en los púlpitos y en las iglesias de nuestra ciudad? Y tenemos que orar por estas cosas. Porque la gente, hay mucha gente que comezón de oír. Y son iglesias de Q-tips que nada más le quita el comezón. Más vale llamar iglesia cristiana de Q-tip. ¿Por qué? Porque todo lo que quieren, gente de comezón de oír. Pero la cosa es, aquí no hay Q-tips, hermanos. ¿Tienes comezón de oír? Pues compra tu Q-tip, pero aquí vamos a predicar lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos advierte que en los postreros días que no sufrirán la sana doctrina. Mas teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Quieren escuchar lo que quieren escuchar? Dinos palabras halagüeñas, palabras buenas. Tenemos que orar por nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. Hay que orar por México. Hay que orar, hermanos, porque Dios es lo que Él espera de nosotros. Es necesario orar también, ¿sabe qué? Que Dios sea honrado en todo. Si nosotros nomás oramos por nuestro bienestar, no. El motivo de la oración debe ser para que Dios sea honrado y glorificado. Déjenme mostrarles algo. Porque el Señor es celoso por su nombre. Y quiero que ustedes observen en Isaías 43 y después Isaías 48. Primero 43. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué vives? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué te salvó el Señor? 43:7. De Isaías, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Por qué nos guía por la senda de justicia? Por amor de su nombre, en lo que dice Salmo 23. Siempre, oh, por mi amor que tenía para... No, por amor de su nombre. Tú llevas el nombre cristiano, tú llevas el nombre de Cristo. El Señor te bendice por este nombre que tú llevas. ¿Tú no eres mejor que tu prójimo que no tiene a Cristo? Lo que te hace más valioso es que tú tienes al Señor. Tú traes sellado en ti el nombre de Cristo. Esa es la gran diferencia entre tú y tu prójimo. Aparte de eso, tal vez eres peor que tu prójimo. Porque el Señor escogió lo más vil del mundo, dice la Biblia. ¿Cómo es que me escogió a mí? Porque tú eres de lo más vil. Eso es lo que dice en 1 Corintios capítulo 1. Entonces, otro lugar. En Isaías 48, vamos a Isaías 48:1, hablando a su pueblo. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, que los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Era un show. Toda la adoración de ellos era un show. Ahora, mira lo que dice él. Él no está contento con ellos. Versículo 4. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Wow. Entonces, ¿qué dijo él acerca de ellos? Versículo 9. Por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré. Para no destruirte. ¿Por qué? Por amor de mi nombre. Para alabanza mía. Por eso tú vives. No porque eres bueno. Eso es duro. Eso nos humilla. ¡Wow! Dice que yo vivo no nada más por su amor, pero para su honra y su gloria. Exactamente. Y después vemos aquí en versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré. Para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Ahora vamos a ver qué dice Joel, regresando a Joel. Dice para orar, ¿por qué? Dice, entre la entrada del altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Al oprobio tu heredad. Para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿No ven ustedes? Está diciendo, ponte a orar, no tanto por tu bien, pero para que Dios sea glorificado. Piensa en tu testimonio, piensa en el testimonio de la iglesia, Señor, No queremos amancillar tu nombre, queremos que tú seas glorificado. Eso debe ser el objetivo principal de la oración, de esta oración. No tú que tú sientes bien y que se arregla tu situación, que Dios sea honrado y glorificado. Y tú no quieres caer para que Él no sea amancillado o para que hablan mal de Él. Casi no se oye eso. ¿Sabes qué se oye? Tiene necesidad, busca al Señor, Él te va a prosperar. Pero hay que dar $100 primero y tendrá sus 5 deseos. O ¿sabe qué? Si quiere una gran bendición, manda 1,000. O si quiere más, manda tu escritura de la casa y tendrá muchas bendiciones. Yo he oído esa tontería y mentira del infierno más que una vez, supuestamente por radio cristianos. ¿Qué dice la Biblia? Busca siempre la gloria de tu Dios. Busca siempre la honra de tu Dios. Así como lo cantas, así debes de vivirlo. Y cuando te pones a orar, a ver, ¿a cuál de las oraciones contestará el Señor primero? La que dice, ayúdame a mí, a mí, a mí. Oh Señor, que tú seas bendecido, que tú seas glorificado. ¿Y es lo que está diciendo? Es una solemne asamblea, hermanos. Y por terminar, porque el tiempo vuela, la conclusión, voy a leer las 4 bien rápido. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, hermanos. Lo que está pasando en el mundo no es coincidencia. Dios está hablando a su pueblo. Pueblo mío, levántase. Tú que duermes, despiértate ya. Ponte a orar, ponte a buscar mi rostro. Los tiempos están cambiando. El juicio comienza por la casa de Dios. No seremos exentos de las cosas que pasan en el mundo. El juicio comienza por la casa de Dios. Si hay inflación, tú vas a pagar lo mismo que los del mundo. Si hay desempleo, habrá muchos aquí que van a perder sus trabajos. Si hay violencia, los cristianos también sufren. Esa idea de que, oh no, un cristiano nunca va a sufrir. Dios permite que los cristianos sufren como los del mundo para enseñar al pueblo a buscar más de su rostro. El juicio comienza por la casa de Dios. Y vemos también, necesario esperar que llegue, no es necesario que llegue una crisis. Okay, para buscar al Señor con todo el corazón. No tenemos que esperar una crisis como Josafat o como en Joel para buscar. ¿Por qué no tengamos una solemne asamblea ahora? Vamos a buscarle como un cuerpo, como nunca antes a nuestro Señor. ¿Por qué tenemos que esperar que pase una crisis? Vamos a buscarle ahora. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando hay pecado en tu vida, tú ya estás en una crisis. Hay que buscar el rostro del Señor. Y por último, su gloria debe ser nuestro objetivo en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos. Su gloria, no mi bienestar. Si tengo que morir, si Él es glorificado en mi muerte más que en mi vida, pues mejor que muero. Porque para vivir es Cristo, morir es ganancia. Pero no pensamos así. Oh, es una doctrina, suena muy bonito, pero llega la mera hora, vas a morir. Ay, Señor, sálvame, por favor. Wait. ¿Tú no dijiste que quiere que yo sea glorificado en vida, en muerte? Seré glorificado en tu muerte. Bueno, no tan pronto, Señor. Pues, ¿por qué no? ¿Sí ves? ¿Tú crees que nadie de 20 y tanto años, 30 y tanto años que ha muerto en la cruz, hermanos? ¿O en las fogatas? ¿O mueren, hermanos? ¿O ahorcados en las sogas? El Señor tiene que ser glorificado. Es difícil. No, retiro mi palabra. Es imposible entrar en esa actitud a menos que el Señor nos ayude, hermanos. No está en ti, no está en mí. Y más cuando tú ves tu familia, Señor, por mi muerte, mis niños van a quedar solos. ¿A qué me amas más? ¿A tus hijos o a mí? Encomienda a tus hijos a mí. Hermanos, vivimos en un país que no representa el resto del mundo. En muchas partes del mundo, cristianos tienen que hacer decisiones así todos los días. Y mueren por su fe. Y no ponen su familia ni pretexto ninguno. Señor, si así tengo que honrarte, quita mi vida. Eso, mis hermanos, es lo que Dios espera de nosotros. Y todavía no existe en nosotros. Y yo no digo que una solemne asamblea va a cambiar todo, pero es un buen comienzo hacia esa dirección. Tenemos que decir un hasta aquí con la carnalidad, con el pecado, con el orgullo. Un hasta aquí, Señor, perdónanos. Límpianos, Señor. Hermanos, eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Y les pido, oren por mí. Porque cuando yo le doy la fecha, quiero estar seguro que esta es la fecha que Dios tiene para nosotros. Y ore por cada uno aquí, porque Dios está llamando a todos a un nivel más elevado en nuestro andar con Él.